Herrian, la voz de nuestros pueblos y cuadrillas en Radio Vitoria.
La semana pasada, con nuestros compañeros de la medieval, nos dimos unas pinceladas de cómo era el románico en la zona de Gorbeialdea. Y nos centramos en la iglesia de, en concreto, la de Gopegi. Ahora nos vamos a pasar de concejo, dentro del municipio de Zigoitia, y nos vamos hasta Ondategui. Yo tengo buen recuerdo de las fiestas de Santa Lucía, hacia finales de diciembre, en Ondategui, con mucho frío, y a veces con heladas, y otras veces con nevadas importantes, en el frontón. Pero claro, luego pues uno descubre pues que la iglesia es de San Lorenzo, y es la que vamos a descubrir con de la mano de nuestra compañera Isabel Millán. Isabel, arratsalde, buenas tardes.
Arratsaldeon, Unai.
Es que yo muchas iglesias las conozco por las fiestas, con perdón también,
Sí, pero bueno, ahí no ibas desencaminado porque, bueno, la iglesia parroquial está dedicada a San Lorenzo, sí que existía una ermita de Santa Lucía, de Tepárua, sí, que está situada junto a la localidad.
Está al lado.
Y que, sí, sí, además pues era, había una importante hermandad, ¿no? La hermandad de Zigoitia, o sea, que tenían que ser un lugar con muchas tradiciones asociadas. O sea, que bueno.
Por eso he dicho, porque sabía que estaba, sé que está la ermita ahí, pero bueno, nosotros nos vamos a centrar en la iglesia parroquial de Ondategui, ¿no?
Eso es, la dedicada a San Lorenzo, que está en el centro del pueblo, efectivamente.
El centro del pueblo, sí. A mí esta iglesia, particularmente, aparte de que uno haya estado en las fiestas de este concejo también, son de esas iglesias que me ha llamado más la atención el interior que el exterior, porque el exterior me ha parecido como con mucho pegote raro. Con perdón, con disculpas, sí. Es como, como hay cosas de la torre, que hay un cacho de un lado, aquí hay otro cacho de un lado, el lateral oeste de repente dice, aquí había algo más, pero ha desaparecido evidentemente y han hecho una techumbre. Luego tiene el lado de la casa cural, sí que es bonito, ¿no? Pero son esas cosas que dices, no es fea, pero me gusta más el interior. Pero vamos, tú nos lo explicas mejor.
Claro, efectivamente, o sea, tienes cierta razón, porque por supuesto es un edificio que pues ha vivido muchos siglos. Empieza la Edad Media, pues como prácticamente todos los que tenemos en nuestro territorio, y por lo tanto a lo largo del tiempo sí que se le han ido adosando poco a poco, pues eso, la casa cural, el pórtico, se le rehizo la cabecera, se añadió en el lado norte también una serie de edificios, un pórtico en el oeste también, o sea que está al final, sí, es verdad, muy rodeado de elementos.
Sí, ¿no? Pero hay otras que está como enmascarado, ¿no? Pero en este caso sí se ven los rasgos de rastros de otras etapas, ¿no? Y de otros, con perdón, que siempre suelo decir pegotes, ¿no? De otras, reconstrucciones o que tiraron en su momento y luego lo rehabilitaron. Desde fuera se ve más esas partes, ¿no? Como esas cicatrices que se han hecho a lo largo de la historia.
Sí, efectivamente. Eso además sucede porque hoy en día pues le faltan las cales a los edificios, ¿no? Muchas veces. Eso ya hemos dicho, siempre insistimos en la idea, ¿no? Que todo estaba pintado de arriba abajo, por dentro, por fuera, y de diferentes maneras a lo largo de los diferentes periodos históricos que han vivido nuestros templos y nuestros edificios históricos, ¿no? Por lo tanto, claro, por fuera, mínimo, tenía que estar encalado. ¿Qué pasa? Que hoy en día pues las cales se han ido deteriorando, sobre todo las del exterior, ya sabes, que aguantan menos con las inclemencias del tiempo, y eso sí que es verdad que al desaparecer, bueno, tiene muchos inconvenientes, que pues deja desprotegida la piedra, hay problemas de humedades en el interior, etcétera, pero también tiene alguna ventaja, y es que, claro, podemos ver precisamente esas cicatrices que tú nos comentas y que también nos dan un poquito la pista de todos esos cambios que ha habido a lo largo del tiempo y que son precisamente esas cosas que se querían ocultar a la vista al recubrir los edificios, ¿no? Que no se vieran esos petachos, esas diferentes intervenciones y darle un aspecto un poquito más unitario. Y entre esas heridas que ves ahí en el muro, hay un par que a mí me parecen muy curiosas y muy reseñables, bueno, hay alguna más también, pero sobre todo dos que me parece que nos dan un poquito la pista de la historia constructiva del templo, ¿no? Y es que si te fijas en la pared oeste y tienes la vista un poquito afinada, vas a ver que sobresalen dos canecillos, uno a cada lado de lo que era la iglesia románica original, pero que están completamente embutidos en la piedra. Es decir, se ve justo de perfil dos personajitos, que sabemos por la forma que tienen que esa pieza es efectivamente un canecillo, pero lo demás queda completamente oculto. Y eso, pues dices, ahí va, fíjate, ahí están esos personajes que ya sabemos, ya nos indican cuál era la altura original de la iglesia románica y también nos dan un poco la pista de que en el interior todavía, ocultos por esos edificios que tú nos comentabas, tanto en su lado sur como en su lado norte, se conservan toda la línea de canecillos originales, que hoy en día pues solamente son visibles pues metiéndose en la casa cural o entrando dentro de sus edificios, pero desde el exterior pues lamentablemente no.
El lao más así desvestido o desnudo, podríamos decir que es el lao este, que es, para aquellos que conozcan Ondategui, el que da el parquecito que está justo al lado de la escultura de la Cruz del Gorrea, ¿no?
Más o menos, sí, o este. Es curioso que tiene una escultura de eso en miniatura de la Cruz del Gorrea, que también es muy reseñable, sí.
Por eso, porque es otro punto para verlo, y la parte de, bueno, los chiquillos pueden pasar ahí un buen rato también. Claro, cuando uno pregunta románico del Gorbea Aldea, ¿qué es lo que queda de esa etapa?
Claro, nadie esperaría a simple vista, es decir, quizá la iglesia de Ondategui, por lo que dices, ¿no? Está todo como muy oculto, muy fuera de la vista. Pero sin embargo, si vamos indagando un poquito más en el edificio, si nos metemos en el interior, si atravesamos el pórtico o si nos metemos eso ya casi en las bóvedas de los edificios anexos, podemos ver que realmente nos queda todo. Está casi la iglesia románica entera. La diferencia es que, bueno, como en el caso de Gopegui, que vimos la semana pasada, lo que hicieron en épocas posteriores fue eliminar la cabecera románica y reconstruirla, en este caso, en el siglo XVIII, en etapa barroca. Por lo tanto, todo lo que es el cuerpo de la iglesia va a ser de esa etapa románica, menos la cabecera, que sería posterior, y luego, pues eso sí, los añadidos, como pues la torre, el pórtico, etcétera.
La verdad es que, por ejemplo, la entrada, se nota también que está ahí un poco como medio disimulada, pero sí es una entrada también bonito, el pórtico, ¿no? Creo que es la entrada a la iglesia, la central, me refiero, no a la lateral del oeste, por ejemplo, ¿no?
Sí, eso es. Y una vez que entramos dentro, pues ahí sí que podemos apreciar la portada románica original. Lo que pasa que se ha modificado un poco ese pórtico, y sí que algunas de las arquivoltas que tiene la portada, pues bueno, han quedado medio cortadas, por las bóvedas, las bóvedas que le pusieron en época barroca, y que, bueno, pues es un clásico. Lo vemos en muchos lugares de Álava también, como cuando se construyen los pórticos en épocas posteriores, que quizá no son muy amigas de lo medieval, como por ejemplo ya a partir del siglo XVIII, XIX, lo medieval no les gusta mucho, y no tiene ningún inconveniente, bueno, pues cortamos por aquí, tiramos esto, tapamos lo otro, ¿no?
Como dice una conocida mía, a mí lo medieval no me va mucho. Serían así, ¿no?
Pues sí, es neoclásica, entonces.
Sí, eso es. Bueno, lo importante es que esas arquivoltas tienen unos capiteles también, bueno, bastante llamativos, ¿no? Diferentes, y que merece la pena echarles un vistazo cuando uno va a acceder a esta iglesia, ¿no? Por ejemplo.
Pues la verdad es que sí. A nivel de románico, dentro de lo que se puede ver, porque los canecillos, como digo, están bastante ocultos, pues es lo más llamativo que tenemos de este estilo artístico en la iglesia de Ondategui. Cada uno de ellos, cada uno de los capiteles, representa un simple personaje o un animal mitológico, ¿no? Un animal, pues eso, pues, o medio dragones, grifos, seres así híbridos. Y son como muy esquemáticos los personajes, pero al mismo tiempo muy comprensibles, porque de un simple vistazo podemos saber perfectamente quiénes son. Por ejemplo, tenemos pues un ángel que está atacando con una lanza a un dragón, pues y tiene un libro en la mano, pues ese ya nos imaginamos que es San Miguel, ¿no? Tiene todos los elementos clarísimos para identificarle, ¿no? Aparece también San Andrés, por ejemplo, con una cruz y con un libro en las manos. Tenemos pues un ángel que tiene un libro abierto, que este pues se ha identificado pues con el evangelista San Mateo, que San Mateo se le suele representar con la forma de ángel y con el libro, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, un clarísimo San Pablo que lleva una espada, un San Pedro con una llave gigante. Entonces, bueno, realmente pues son elementos que a simple vista hoy en día también serían muy muy fáciles de reconocer. Eso, tiene un estilo muy muy plano, muy claro. Y también, pues eso, combina con alguna cabeza que también vemos por allí, junto con todos estos seres que hemos comentado, ¿no?
No quiero meterte mucho en un brete, pero me llama la atención, por ejemplo, las pilas para antes de entrar a la iglesia, que no me acuerdo cómo se llaman, para bendecir antes de entrar. Es que me sale la pila bautismal, pero no las de...
¿La pila benditera?
Eso, la penitera, perdón, que no me salía el nombre. Están en el exterior y a veces que están en el interior. En este caso, en el exterior lo que han hecho también es cortar un poco de... ¿no?
Sí.
Estas cosas iban un poco en función de la estética también del que las colocaba en su momento, ¿no?
Pero es muy común.
Sí, por eso. Sí. Pero en este caso me parece que se nota que han metido la sierra bien metida.
Sí.
Ojo, qué artista.
Lo que han hecho ha sido eso, cortar el fuste de la columna exterior, y le han cortado un trocito y han puesto ahí justo por la pila. Pero te sorprendería la cantidad de veces que esa misma solución se ha aplicado en Álava.
Lo he visto.
Lo que pasa es que hoy en día a veces no las vemos. se ven en las fotografías antiguas, porque pues cuando restauran el templo en una etapa un poquito más contemporánea, más cercana a nuestros días, pues lo mismo dicen, ojo, qué bruto el que puso esto aquí. Y tendrá que cortar por la mitad el fuste de la columna. Y lo que hacen generalmente es eliminar esa serie de elementos que son nuevos, son muy muy recientes en el tiempo, pues del siglo XX, del siglo XIX, y lo que hacen es eso, reconstruir lo que habían destruido previamente. Pero en este caso sí que se conserva todavía.
Sí, no, porque hay unas veces que están... Ya de una vez que entras, te bendices, ¿no? Ya están, y ahí igual se hace menos avería arquitectónica, con perdón, como diría mi madre, pero bueno, avería, ¿no? Que la que se hace. Pero bueno, cosas de la que decimos en este programa. Esta iglesia, a mí, por ejemplo, para ser una iglesia de nuestras localidades, nuestros concejos, por ejemplo, para los chavales y chavalas que están estudiando historia del arte, es un bonito... Cuando estás aprendiendo cómo son las bóvedas del románico, las del gótico, y se ve aquí muy bien, ¿no? La bóveda de cuando entras, ¿no? La diferencia que hay de una bóveda a otra es cuando estás en ese periodo de clase que te explican y no lo entiendes muy bien, santo de qué va, ¿no? Pues es que entras ahí a Ondategui y dices, mira, aquí están muy bien marcadas los dos periodos, ¿no?
Sí, se ve claramente, por eso que te comentaba, ¿no?
Llama,
que
realmente llama mucho aquí, atención, ¿eh? Llama mucho la atención.
Sí, tenemos dos iglesias, realmente, dos en una, porque tenemos la parte medieval, donde tú bien dices que se ve efectivamente pues cómo es esa bóveda de cañón, ligeramente apuntada, como es mi habitual aquí en nuestro románico a la vez, y luego llega la parte de la cabecera, que es otro mundo completamente distinto. De hecho, pues tenemos una sola nave, como también es habitual en el románico, pero luego al llegar a la cabecera... Tenemos pues donde está el altar principal y luego han hecho también dos capillas laterales para colocar otra serie de retablos, ¿no? Por lo tanto, es que es eso, el contraste a un simple vistazo se ve de forma muy, muy clara. Y efectivamente, pues en la parte barroca, ahí, bueno, se ve que las bóvedas que están construidas tendrían un estilo que llamaríamos gótico. Y voy a explicar esto.
Eso digo yo, a mí mi impresión es de gótico, pero puntualiza.
Claro, es que el gótico es un estilo artístico que tiene dura muchísimos siglos en el País Vasco en general. Es como una característica muy propia de nuestro territorio, ¿no? Así como pues que las bóvedas renacentistas que se empiezan a ensayar en Roma o las bóvedas barrocas no tienen tanto predicamento en nuestro territorio, todavía en épocas muy, muy avanzadas se siguen construyendo, los canteros siguen haciendo las bóvedas pues con esa serie de nervios que forman flores, que forman estrellas, etcétera, y que tienen ese tipo de claves que estamos muy acostumbrados a en el gótico, ¿no? Por eso cuando hablamos de renacimiento, por ejemplo, y de bóvedas renacentistas en Álava, tenemos que pensar automáticamente en un estilo de bóveda gótica. Pero es que también, cuando estamos en el siglo XVIII, como es el caso de Ondategui, es tanta la tradición, la fuerza que tiene esa tradición y la manera de construir que se hace aquí, que es que también la siguen haciendo de la misma manera. Entonces aquí hay que tener cuidado siempre, porque a veces la vista nos puede dar pistas más o menos de, vale, pues esta ha tenido que ser construida en esta época y esto otro, pero hay veces que eso nos puede engañar. Y por lo tanto, pues nunca está de más, y siempre viene muy bien tener a mano documentación, sobre todo en los libros de fábrica de las iglesias, que te explican y te dicen, bueno, pues en tal año se hizo la obra de las bóvedas de tal parte. Entonces dices, ah, vale, que lo que estamos viendo realmente es párroco, aunque tenga ese aspecto de gótico. Por lo tanto, bueno, cuando hablamos de estilos artísticos, hablamos muy así en general, para entendernos, pero teniendo en cuenta que no es tan compartimiento estanco como nos cuentan, ¿no? Sino que la cosa es un poco más fluida y más flexible.
Bueno, a mí me ha llamado mucho la atención la Andramari que tiene esta iglesia, pero bueno, hay más aspectos dentro de los retablos que tiene. Me imagino que aparecerá San Lorenzo con la parrilla por algún lado, pero no me acuerdo, ahora mentalmente no lo tengo.
Sí, por supuesto, obviamente tiene que aparecer San Lorenzo por ahí, que es su iglesia para algo. Estaría en el retablo principal. Y este retablo principal es muy, muy interesante, porque es que realmente nos está casi hablando de un personaje de la localidad y nos da muchas pistas de su vida, de quién era, etcétera. Se llamaba Juan Sáez de Buruaga, ¿vale? Y este Juan Sáez de Buruaga, natural de Ondategui, pues fue un personaje muy importante del siglo XVIII, llegó a ser secretario del rey Felipe V, y su sobrino, que se llamaba de la misma manera, no confundir, llegó a ser incluso obispo de Lugo. O sea, que estamos hablando de pues una familia muy importante que, por supuesto, va a tener que dejar su impronta en la iglesia, ¿no? Para que todo el pueblo vea quién manda y quién ha tenido éxito en la vida, ¿no? Que es lo habitual. Y bueno, de este retablo se sabe bastante. Es un retablo de 1701. Se realizó en Madrid, donde pues este personaje obviamente había dejado su Ondategui natal para sumarse a la corte de Felipe V, sí. Allí lo encargó y lo mandó llevar hasta su pueblo, ¿no? Hasta el Ondategui. La figura principal que aparece, por supuesto, es la de San Lorenzo, uh-huh. pero lo más importante no es la escultura en sí, sino uh-huh. lo que tenía, porque en el pecho tenía un agujero donde albergaba una reliquia del santo, pero no es una reliquia cualquiera, era un dedo.
Mira, esta historia no lo sabía yo.
Sí, sí, pues un dedo era una reliquia muy top, ¿no?
Sí, sí.
Porque, pues, claro, pensemos que las reliquias era cualquier cosa que hubiera estado en contacto con el cuerpo de un santo o una santa, o bien prendas, o bien huesos, uh-huh. o partes del cuerpo. Entonces, claro, pues tener un trocito de tela ya era mucho, sí. y si tienes un dedo del santo, ni te cuento.
Ni te cuento.
Ya es un... O sea, que tenía que ser una reliquia muy, muy cara. Y obviamente pues la quiso poner en un sitio bien visible para que pues toda la gente de la localidad pudiera uh-huh. verla y pudiera saber que él era capaz de poseer semejante reliquia, ¿no?
Ya. No sé si está relacionado con que Felipe V también estaba en San Lorenzo del Escorial, pero bueno, eso ya no me meto, que igual tendrá alguna relación o su devoción de aquí de Juan Sáenz de Buruaga, pero sí es verdad que estas cosas, pero no tenía ni idea que tenía esa reliquia, lo que sí. es la talla. Curioso.
Sí, y además, no solamente eso, sino que deja pistas de quién ha sido la persona que ha encargado ese retablo. Uh-huh. Porque a un lado aparece San Juan Bautista, sí. que claro, se llamaba Juan, es su santo, y al otro lado una Santa Teresa, que es una santa que generalmente no tiene mucha aparición en nuestro territorio, ¿no? Hay algunos casos, pero digamos que no es una santa demasiado común. Uh-huh. Y eso entendemos que pinta ahí Santa Teresa porque su mujer se llamaba Teresa.
Ah,
o sea que
vale.
Básicamente...
vale. Bien, bien. Estos cotillos me gustan. Crónica social de Ondategui de aquellos tiempos, claro, del siglo XVIII.
Sí, pero es que además, pues si tuviéramos dudas, en lo alto del todo ponen su escudo. O sea que ya directamente el retablo realmente vamos. Va sobre los donantes,
evidentemente,
sobre sus intereses.
Dijo, es mío, ¿no?
Sí, más que por devoción era por un poco por propaganda y por aparentar, que también era lo que se hacía en las iglesias.
Vale, perfecto. ¿Y la Antramari, dónde la ubicamos?
Pues la tenemos que ubicar en uno de los retablos laterales, que son retablos también de la misma cronología, uh-huh. del siglo XVIII, pero esa Antramari, esa figura medieval que tú estás comentando, sería pues de estas que ubicamos generalmente góticas, de principios del siglo XIV, finales del siglo XIII, uh-huh. y son estas que hemos hablado en varias ocasiones porque nos las encontramos en muchísimos lugares.
Uh-huh. Son
todas iguales, siempre decimos que está la Virgen sentada con el niño sobre una de sus piernas y, uh-huh. y el niño pues tiene sus piernecitas cruzadas sobre la Virgen, uh-huh. ella pues lleva un escote en forma de pico, es decir... Si las vamos comparando, nos sale todas el mismo modelo. Y más de una ocasión hemos comentado pues que tenemos que relacionarlo siempre con la impronta del rey Alfonso X el Sabio, uh-huh. muy devoto de la Virgen María, que cuando estuvo por nuestro territorio, que estuvo en varias ocasiones, fundó varias villas, etcétera, pues también de paso nos dejó ese pozo en nuestras iglesias en uh-huh. forma de devoción a la figura de la Virgen. Y casi todas las que tenemos en nuestro territorio serían de esa cronología uh-huh. y de esa tipología, es decir, todas muy muy similares. Pues es rara, son raras las que tenemos anteriores a esa llegada de Alfonso X.
Sí, bueno, una moda y una devoción que impulsó en su momento el rey que tocó en ese momento, como comentabas. Pero es verdad que fíjate que yo me había fijado en la Virgen, no me había fijado tanto en San Lorenzo, y San Lorenzo tiene un poco más historia. Que sepamos, por lo menos, que está muy bien, que está muy bien, que está muy bien. Por cierto, una preguntita antes de despedirnos. Si tiene por el exterior una... pinta como de fortificado en la iglesia. ¿Tiene esa zona fortificada o lo parece sin más?
Es la pinta.
La pinta, no es nada,
es la
no tiene
pinta.
Nada, vale.
Sí, iglesias fortificadas en nuestro territorio. Bueno, existe un poco la leyenda urbana, como que las iglesias también servían como lugar de defensa. Mm. Bueno, realmente no es así. Son edificios que no tienen absolutamente nada que ver con una torre defensiva. Hoy en día pues vemos que tiene mucha piedra, pero como cualquier casa un poco bien de su época, los elementos defensivos van por otro lado. Mm. Y a veces se suele decir eso de las que tienen como, parece que tienen ventanas saeteras,
sí,
pero realmente son ventanas de iluminación.
Vale.
Sí, porque las ventanas saeteras tienen una forma completamente diferente. Mm. Esto me lo explico un experto en Castillo, siempre se lo agradeceré, y me enseñó a diferenciar un poco eso, ¿no? Que las iglesias, aunque parece que tenga esa forma así como de ventana saetera, me dice, desde aquí sería difícil maniobrar, realmente tienen otra forma muy muy distinta.
Vale,
o sea, que
perfecto.
En este caso sería casualidad.
No, pues tenía esa duda porque alguna vez me ha dado esa sensación y, bueno, pues estas cosas que... Bueno, pues acaso, pues Isabel Mellén está para aclararnoslo. Es que ricasco, Isabel
Mellén.
En la
medida de lo posible.
Eso es. Es que ricasco.